A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Bienvenidos a este su programa Con la Ley en la Mano. Qué gusto saludarles en este jueves ya 10 de julio. Estamos listos para que usted además pueda participar en este espacio. Le recordamos los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Le recuerdo que también tenemos un chat, el 3311-551962, 3311-551962, para que usted se comunique con nosotros. En esta ocasión está Diego Montes en este momento en los teléfonos. Roberto Álvarez en los controles, su servidor Víctor Montes Rentería, y presentamos a nuestra especialista, la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar, quien nos visita esta tarde. ¿Cómo está, licenciada?
Buenas tardes, con el gusto de conocerte y de estar aquí con ustedes nuevamente.
Bienvenida. Pues hoy ella nos viene a hablar de un tema que es muy novedoso, se llama la reforma de los matrimonios temporales. Está lo que sí me quedé estancado en la discusión, no sé si ya se aprobó o si estamos apenas por, votarla en el Congreso. Y además suena medio idílico, matrimonios temporales, seguramente a algunos les beneficiará, a otros no tanto, y generará, por supuesto, muchas opiniones. ¿De qué se trata, licenciada? Cuéntenos, por favor.
Claro, lo bueno es que esta reforma todavía no está aprobada.
Muy
está
bien.
En el marco todavía de una iniciativa de ley presentada por el diputado Enrique Velázquez.
Ajá.
Y pues es prácticamente una ley que refiere que porque como han incrementado los divorcios a lo largo de los años, el Estado ve la necesidad a través de este diputado de hacer que los matrimonios tengan una temporalidad. Él propone que sean de 2 años hasta 5 años o inclusive hasta 10. Esto a través de una serie de reformas al Código Civil del Estado de Jalisco,
uh-huh,
donde se establezca que pues ya no es como antes el matrimonio toda una institución, sino lo establecen prácticamente ya como un mero contrato. De hecho, no sería el primer caso de este tipo de situaciones. Yo lo equiparo, por ejemplo, con los contratos de trabajo a prueba, ¿no? De, entras
a
trabajar,
gusta.
Si me gusta me quedo y si no, sin mayor tema me retiro, ¿no? Cosa que pues no debiese ser así porque el matrimonio es una institución. La génesis del matrimonio pues es que la familia como núcleo de la sociedad pues tenga una estabilidad, un sustento, y considero que esta iniciativa pues carece principalmente de soportes científicos dentro de la exposición de motivos de este documento que se presentó ya al Congreso. Pues no visualizo algún estudio serio de alguna institución seria que nos pueda decir cómo es que limitar los matrimonios a cierta temporalidad va a venir a mejorar las condiciones sociales. Es el diputado que presenta la iniciativa hace mucha referencia a que como los juzgados están tan saturados de juicios de divorcio, uh-huh, pues lo más sencillo para quitar ese problema social
que se acaben solos.
Pues que se acaben, se extingan, ¿verdad? Y pues no va más allá más que decir, como hay muchos juicios en los juzgados, entonces hay que prácticamente quitar la figura del divorcio para que los jueces ya no tengan más que resolver y los juzgados ya no tengan tanta carga laboral, que sería pues maravilloso que fuese así. Sin embargo, en la práctica diaria, pues vemos que esto, la realidad es que no va a venir a mejorar las condiciones que tiene ahorita el Poder Judicial en materia familiar.
Uh-huh.
La exposición de motivos también refiere, por ejemplo, que pues podríamos casi estar en la vanguardia nacional, ¿no? Porque seríamos de los primeros, el primer estado que legisla este tipo de situaciones.
Uh-huh.
Pero me llama la atención que pues prácticamente también fuimos de los primeros que hizo la reforma al Poder Judicial y que hizo que los jueces, magistrados y ministros lleguen por voto popular, y creo que fue muy evidente, que es un hecho notorio para todos, que pues la votación fue un rotundo fracaso, ¿no?
Claro.
Y pues tenemos perfiles indeseados ya electos para ocupar esos grandes cargos. Y en este caso, al ser una iniciativa que casi en ningún lugar del mundo existe, pues también se corre ese riesgo. Además de que pasa desapercibido el tema principal que debe de ser siempre por disposición del artículo 4 constitucional, los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben de privilegiarse sobre los de todas las personas adultas. Entonces, en esta iniciativa se refiere como que va a haber una cierta protección, pero ¿qué protección le puedes brindar a una persona que todavía ni siquiera existe en este mundo? Uh-huh. La iniciativa refiere a, van a existir cláusulas que se llaman capitulaciones matrimoniales, donde se va a decir sobre la custodia, sobre la convivencia, sobre la pensión alimenticia, pero estamos tratando derechos de personas que todavía pues no están aquí. Ajá. Y además es característico, por ejemplo, para nosotros como abogados sabemos que el tema de las pensiones alimenticias o los derechos de niñas, niños y adolescentes siempre pueden mutar. Quiere decir que si en un expediente, en un juzgado, se dictó una resolución en 2020, pero en 2023 las circunstancias ya variaron, se puede hacer una modificación siempre. Cuestiones que pues en esta reforma no se están considerando, de que al final de cuentas yo puedo casarme el día de hoy a través de un matrimonio por tiempo determinado. Uh-huh. Y de cualquier manera el día de mañana, en 2-3 años, puede existir una controversia sobre esas capitulaciones matrimoniales que nosotros realizamos, y al final de cuentas va a existir un juicio donde un juez de todos modos va a tener que resolver esta problemática.
Ajá. Y bueno, me llama la atención los periodos 2 años, 5 años y 10 años. 2 años ni de noviazgo, ¿no? Y en el caso de los 5 y 10, hablando justo de terceros involucrados, que serían los menores o los hijos que pudieran resultar de ese matrimonio por contrato, pues quedarían la mayoría de ellos en la etapa más vulnerable de su infancia y su niñez al vuelo de todo este procedimiento, ¿no? Se separaron y entonces pues ya les truncaste la posibilidad de tener una familia, por lo menos con más tiempo para, claro, poder madurar y enfrentar la vida, ¿no?
Claro, y además esta iniciativa, por ejemplo, refiere que es para crear una estabilidad en los matrimonios, en las familias, pero ¿cuál estabilidad se tendría sabiendo que en algún momento va a terminar por el simple transcurso del tiempo? Además, no es un tema novedoso. ¿Por qué? Porque la ley de todos modos ya prevé que puede terminar en cualquier momento. O sea, si el día de hoy yo decido casarme y en la noche de luna de miel decido que no es el amor de mi vida, yo me puedo divorciar. Uh-huh. Inclusive al día siguiente, y no pasa absolutamente nada, porque también refieren, es para estabilidad, pero la ley no dice, y ese tiempo no podrá divorciarse, o sea, no dura los 5 años. Si la persona quiere divorciarse en un mes, 2-3 uh-huh. meses, por el derecho humano que se llama libre desarrollo de la personalidad, tiene que forzosamente otorgársele la disolución del vínculo matrimonial, que al final de cuentas pues no viene a resolver nada, porque esa disolución anticipada de este tipo de uniones novedosas, dicen, puede llevarse a cabo en cualquier momento, y de todos modos esa disolución va a terminar en manos de un juzgado.
Claro, y yo creo que más bien aquí debería estarse revisando el tema de cómo combatir el tema de la alienación parental, que es un asunto que genera de verdad un conflicto tremendo al utilizar a los hijos como rehenes en las disputas entre las parejas. El tema de del cuidado, los alimentos, que también luego se vuelve un método de control y de poder hacia los hijos y hacia la pareja con la que estamos en la disputa legal. Y creo que nada más estamos enredando más el tema, ¿no?
Claro, además los legisladores y todas nuestras entidades gubernamentales tienen la obligación de no solo reformar leyes, sino de crear programas sociales que vengan a resolver los problemas que estamos enfrentando como sociedad, para que en vez de fracturar más a la familia, que ya lo está en demasía, pues decir, en vez de facilitarles a las familias los divorcios, mejor veo las separaciones, veo cómo hago un programa social para unificar familias, para fortalecerlas, para que las personas no vean como tan sencillo ya terminar una relación, sino que se mantengan, si es el objetivo, como dice aquí, de la iniciativa, crear estabilidad, pues programas sociales que nos hagan más conscientes de que cuando ya hay un matrimonio donde hay hijos, ya no debe de ser tan sencilla la separación. Uh-huh. Por el bien de los menores. Y efectivamente hacer esos programas sociales para educarnos como padres. Hay escuela de padres, por ejemplo, que imparte el DIF, pero la mayoría de padres no llegamos a esa instancia hasta que un juez, a través de una resolución, nos está obligando a tomar esas capacitaciones para precisamente pues evitar este tipo de situaciones, como lo mencionas, ¿verdad?
Creo que debería de ser materia inclusive de partir de la preparatoria, ¿no? Para la mayoría de la población.
Claro, inclusive puede empezarse con la niñez. Ellos, los niños pues son esponjas que absorben todo, lo digo como madre de cuatro nenas, donde ellas desde chiquitas y les las educan, ellas mismas pueden evitar, por ejemplo, la alienación parental de, oye, mami, papi, eso que me dices de mi pa, de mi mami, de mi papi, no es así, yo sé que esto se llama tal, 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 porque ellos están informados y conocen sus derechos y a partir de ahí ellos pueden identificar ciertas conductas que tenemos los padres, que ya no sería tan sencillo este tipo de situaciones, ¿verdad?
Sí, pues interesante sin duda alguna el análisis. Voy a agregar lo de mi cosecha, licenciada.
Por favor.
Cuando hemos platicado entre conocidos del tema, por ejemplo, del concubinato, yo hago mi reflexión y les digo, bueno, es que a ver, creo que nada más es una falsa sensación de libertad. Porque estás con la pareja, vives bajo el mismo techo, ambos pagan los servicios. Si llegan a tener un hijo, se tiene que hacer el registro del acta de nacimiento y aparecen como padres biológicos, cada uno del mismo. Claro. Las obligaciones subsisten y persisten de los dos hacia con ese recién nacido. Y digamos, las posesiones, tal vez eso sí es lo que cada quien obtiene sus beneficios y hace su riqueza por su lado. Pero en la realidad, bajo ese mismo techo, bajo esa figura ficticia del concubinato o la unión libre, hay obligaciones que persisten, que son iguales a las del matrimonio, ¿no?
Claro, se compara. Ya dijo la Suprema Corte que literalmente no deben de ser las mismas que un matrimonio, porque entonces no tendría razón de ser uno u otro.
Así es.
Pero sí hay ciertos derechos en protección a la familia. Siempre. Exacto. La Corte y todos los jueces, magistrados y ministros tienen la obligación de proteger a la familia y sobre todo niñas, niños y adolescentes. Entonces, en esta tesitura, no se comparan los mismos derechos y obligaciones de un matrimonio, pero sí hay cierta protección para las concubinas y los concubinos. Pero, por ejemplo, en esta iniciativa, si lo que proponen es, o lo que dice la iniciativa que justifica esto, es que las nuevas uniones de los jóvenes y de la sociedad ya son más relajadas, más light, más efímeras, pues mejor váyanse directo a derogar el matrimonio y ya que la gente esté unida. Digo, esto lo digo sarcásticamente diciendo, ah, pues el problema es este, pues hay que resolverlo de la manera más fácil, pues que la gente no se case y punto, ¿no?
Porque ¿para qué pusimos las reglas?
Claro, porque no se hacen estudios serios que vengan a avalar este tipo de iniciativas de ley, con todo respeto para el diputado. Y, por ejemplo, también lo que me llama la atención mucho es que dentro de los artículos que se están proponiendo reformar, que se van a incluir dentro del Código Civil, si esta iniciativa pasa, que espero que no, dentro de unos me llama mucho la atención, que es el artículo 295 ter, donde se va a establecer que las capitulaciones matrimoniales, para poner en contexto a la audiencia, una capitulación matrimonial es un acuerdo que llegan los contrayentes para si en un futuro pasa algo. Es como lo que se dice en las novelas y en las películas, un contrato prenupcial, ¿no? Pero en México se llama capitulación matrimonial y ahí se dice si pasa algo, ¿qué va a pasar con esa situación? Pero la que me llama muchísimo la atención es en la fracción segunda que se incluye en esta iniciativa de ley, donde dice que se debe de plasmar, o sea, no es ni siquiera una propuesta de podrá plasmar, se dice se deberá de plasmar. Fracción segunda, la renuncia expresa y mutua de los contrayentes a recibir alimentos futuros entre sí al término del contrato de matrimonio por tiempo determinado. Esto es muy importante resaltar porque ¿qué pasaría con las personas que se dedican preponderantemente a los cuidados del hogar, de los hijos? Donde la ley estableció una figura que se llama compensación, donde como la persona va a quedar ante una separación vulnerable económicamente a diferencia del otro, hay que compensarle ese esfuerzo para que no quede de esta manera vulnerable. Y la renuncia expresa que se contiene en este artículo, pues prácticamente dice, pues si fuiste ama de casa o amo de casa o estás vulnerable económicamente y la otra persona tiene que otorgarte alimentos, no va a ser así porque tú ya lo renunciaste desde que celebraste este contrato por tiempo determinado, situación que pues no debiese ser así porque en el futuro de esa relación pueden generarse muchas circunstancias donde podría haber nuevos derechos para las personas que están dentro de esa relación y más sobre el tema de los hijos, ¿verdad?
Sí.
Yo puedo decir el día de hoy, por ejemplo, la tercera de las fracciones que contiene el artículo, insisto, 296-ter, que quiere introducirse al Código Civil, dice que deberá de establecerse el monto que dice, los contrayentes deberán de establecer el monto por concepto de alimentos en favor de los hijos nacidos durante o después del matrimonio. Quiere decir que las personas contrayentes ya tienen que plasmar qué cantidad económica se va a otorgar en concepto de pensión alimenticia al momento de la separación. Pero si yo el día de hoy pongo en esa capitulación matrimonial que quiero dar 10,000 pesos mensuales para la pensión alimenticia de los hijos nacidos, pero ni siquiera sé cuántos voy a tener, si van a ser viables, si van a tener algún tipo de discapacidad, incapacidad, o si yo en el futuro voy a ser millonaria y ya esos 10,000 pesos no va a ser equitativo. Entonces me están obligando a establecer ya una cantidad económica que en un futuro va a ser completamente obsoleta y al final de cuentas va a terminar resolviendo el Poder Judicial todo este tipo de situaciones.
Va a tener que haber un juicio. Sí, porque además no sabemos si por ejemplo, la inflación tiene un impacto importante. El punto también que dices, licenciada, de la salud de los hijos, no sabemos si con una discapacidad que sea un tratamiento muy costoso, de por vida. Pienso, por ejemplo, en quien tuviera naciera un niño con espalda bífida, o que tuviera, por ejemplo, algún problema de la sangre, ¿no? Es decir, no tenemos idea ni siquiera cómo vienen esas
personas. De lo que va a
pasar
en el futuro. Exacto. Y aquí te piden que renuncies a cosas o establezcas cosas que ni siquiera sabes si van a pasar o no, que son hechos inminentes que probablemente pasen, claro, o no pasen, ¿verdad? Otra de las fracciones que establece este artículo refiere que también debe de establecerse los términos en que se va a acordar la custodia compartida, pero aquí ya lo refiere literalmente compartida, y el régimen de visitas y convivencia que se pretenda una vez que se termine el matrimonio. Entonces, el tema de que ya se establezca desde esta fracción que la custodia deberá de ser compartida, pues es un tema preocupante porque ya no hay más opción para el otro. ¿Qué tal si hubo temas de maltrato infantil, de violencia, cuestiones hacia los hijos, donde ante una separación, pues quien va a tener que cambiar esta modalidad de custodia compartida que ya está en esa, termina siendo el Poder Judicial? Y además, insistimos, aquí te piden que ya planees un régimen de visitas y convivencia de una persona que probablemente todavía ni siquiera exista, y no sabes si el día de mañana vas a tener el mismo trabajo, los mismos horarios, los mismos días. O sea, es planear sobre un futuro incierto que puede pasar o no puede pasar.
O no, pues sabemos si los padres van a luego estar privados de la libertad y vas a obligar al hijo a pasar por todo ese proceso de tener que hacer visitas a un centro penitenciario.
Claro, y son muy tortuosas, ¿verdad? Entonces, considero que faltan muchos estudios serios para ver cuál es el desarrollo de esta iniciativa, cómo va a repercutir, más que decir, esto viene a no saturar los juzgados familiares. Considero que es todo lo contrario, pero pues antropológicamente no se ha dicho absolutamente nada, cómo va a repercutir en el desarrollo de los niños que sepan que sus padres en cierto tiempo ya no van a ser marido y mujer, uh-huh, en que sepan que pues su papá, su mamá puede en cualquier momento. Creo que genera mayor inestabilidad decir, chin, ya nada más nos quedan 2 años de matrimonio, a decir, yo permanezco en esta unión hasta el momento que yo quiera porque no estoy atado a un tiempo específico como aquí lo están proponiendo, ¿verdad? Uh-huh. Y el tema, por ejemplo, de los juzgados, pues sí es un tema delicado. Me llama la atención en esta iniciativa porque se está reconociendo ya por un eje gubernamental como lo es el Poder Legislativo, que sí hay una problemática seria en los juzgados familiares, que están saturados, que hay muchos juicios, pero no hay una propuesta de cómo vamos a hacerle, no para que la gente no se case o se divorcie exprés o cuestiones de esa naturaleza, sino qué vamos a hacer para que los jueces, que si hay estudios muy serios a nivel internacional donde dicen que para que un juez sea eficiente en sus asuntos tiene que tener máximo 1,000 casos, y los juzgados de Jalisco tienen, bueno, los del primer partido judicial, que son los de Ciudad Judicial que están aquí en zona metropolitana, uh-huh, pues las estadísticas que ellos hacen cada año dicen que tienen alrededor de 14,000 juicios por juzgado.
Por cada uno.
Entonces, ¿cómo vamos a exigir una justicia completa, pronta y expedita cuando inhumanamente ellos no pueden con esas cargas excesivas de trabajo? Pero, pues, insistimos, no se habla sobre el tema de ver qué acciones se van a emprender para generar más juzgados o para motivar a la gente que no llegue a los tribunales, sino que se está hablando de, se resuelve haciendo que la gente no llegue al Poder Judicial, cuando la realidad es que lo van a hacer sí o sí. Comentaba con Mercedes en programas anteriores, iniciativas un tanto más serias, por decirlo de alguna manera, donde yo pertenezco a varias asociaciones de abogados. Hablando sobre esta saturación de los juzgados familiares, pues decíamos, si en materia laboral, que también hubo mucha saturación y justificó eso, que hubiese una reforma y ya se crearan las procuradurías de defensa del trabajador, perdón si no digo exactamente los términos, pero el derecho laboral no es mi fuerte, yo soy especialista en materia penal y familiar. Y entonces, allá un compañero nos decía, allá como acto prejudicial, o sea, antes de llegar a un juicio laboral ante el Poder Judicial, sí o sí tienes que haber acudido a la Procuraduría del Trabajador a agotar la etapa conciliatoria. Si la agotaba, si había un convenio, ya un juicio menos, las partes resolvieron a través de un convenio su situación y no llegó al Poder Judicial. Y si no se resolvió, ya te entregan una constancia de que tú ya agotaste tu mecanismo alterno de mediación y conciliación y ahora sí ya puedes ir a demandar al patrón. En este caso proponíamos que la materia familiar fuese igual, que sabemos que muchos de esos juicios tienen todas las pasiones inmersas de la venganza, el rencor y todo lo que se genera en una ruptura, donde a través de la conciliación y mediación puede esa familia no tener que llegar a un juzgado familiar, lo pueden resolver ante el Instituto de Justicia Alternativa o ante otros organismos donde se celebren convenios, se hagan cuestiones de juntas restaurativas y se trate de fortalecer la familia, no como un ente de que vamos a vivir todos juntos, sino como un ente de yo voy a ser tu mamá y tu papá toda tu vida y por lo menos me voy a llevar bien con esta persona en lo que pues el niño, niña o adolescente crece y ya se desarrolla independientemente. Ese tipo de programas, de acciones que serían un poco más eficientes, pues no se mencionan porque no generan mucha nota, podría decirse, ¿no? Porque hoy sabemos que este tipo de iniciativas que son ir contra la corriente que se ha establecido de los matrimonios son para toda la vida, pues sí jalan demasiada la atención.
Sí, los reflectores, por supuesto. Y además me hizo recordar la reforma del sistema de justicia penal, en donde el argumento principal es tenemos que vaciar las cárceles, que no estén tan saturadas. Es el Estado preocupándose por el Estado, aquí también. Es el Estado preocupándose por los juzgados, pero no estamos pensando en el ciudadano, en el niño, en los jóvenes, en la figura de el matrimonio, en la estabilidad de las familias. Y bueno, núcleos rotos familiares hemos visto que han sido semillero de muchísimas cosas, ¿no? Desde personas involucradas en el crimen organizado, personas con problemas severos de salud mental, crisis de diferentes tipos, casos de abuso, de maltrato entre las partes. Entonces creo que necesitamos poner los pies en la tierra, analizar las cosas con mucha calma. Y bueno, no dejarnos también contaminar por la ola progre para que todo sea progre, sino que veamos lo que sí encaja con, digamos, nuestra realidad como país, como estado, como ciudad. Y después vemos ya si podemos pensar en otras situaciones.
Claro, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionas el tema penal, efectivamente, díganme qué estudio dice que eso vino a resolver la problemática del crimen, de los delitos, de los juicios penales largos y todo, ¿no? Cuando ahorita un compañero subió hace rato a un grupo de abogados una resolución donde en Oaxaca ya están citando para audiencias penales hasta 2026, hasta septiembre de 2026. Entonces dices, bueno, ¿dónde el sistema oral vino a resolver esta situación, verdad? Entonces, más que ser un tema popular, populista, habría que hacer énfasis a nuestros diputadas y diputados que pues hay que pretender hacer estudios serios para poder justificar sus iniciativas de ley. Sé que puede llamar la atención de, ay, sí, no, ya no voy al juzgado y que se acabe en 5 años, ya estoy libre, ¿no? Pero hay que pensar en que en esos 5 años pudieron pasar muchas cosas y sobre todo el tema de la niñez.
Claro, y bueno, pues también recordar que existe el poder de veto del Ejecutivo, que en estos casos a veces es razonable, ¿no?, entender que se aplique. Hacemos una pausa, regresamos después a Con la Ley en la Mano. Estamos hablando de la reforma de los matrimonios temporales y por supuesto hay llamadas y mensajes de usted para también compartir con la licenciada esta tarde. Tenemos participación del auditorio. Llega un mensaje de Carmen Estrada y pregunta, licenciada, ¿usted me puede asesorar con un asunto de la Conducef?
Sí, vemos también en la oficina, directamente yo no, pero donde trabajo sí tenemos abogados especializados en materia mercantil y financiera.
¿Qué teléfono tiene para compartirle a la persona si está amable?
Estamos a sus órdenes en el 3318-93-4554.
4554, muy bien. Aquí está, Carmen Estrada, 3318-93-4554. Espero que lo anote y si no lo tiene, pídaselo a Luz para que también se lo pueda transmitir. Nicolás Torres, ¿me pueden dar los datos de algún abogado de lo civil, por favor?
También serían los mismos datos.
3318-93-4554, don Nicolás. La señora Marta, es absurdo lo que el diputado está proponiendo del tema del matrimonio. No sabe lo que dice, ojalá y no lo apoyen ni lo aprueben. Saludos, dice en su comentario. Un anónimo, ¿qué diferencia hay entre una ley federal y una ley general? Dice este mensaje.
Sí, la ley general es permeable para absolutamente toda la República Mexicana y las leyes federales son para entes federales. Por ejemplo, anteriormente estaba el tema de, ¿cómo se llama? Del Distrito Federal, que ya cambió su nombre, pero había distritos o regiones que eran de la Federación. Una ley general es aplicable a todos los organismos, o sea, del gobierno federal, permea hacia el gobierno estatal, el gobierno municipal, y las leyes federales aplican en ciertas situaciones específicamente. Por ejemplo, la Ley General de Salud, pues aplica exclusivamente para los delitos que ahí se establecen o las conductas que ahí se establecen. Y, por ejemplo, la Ley General de mecanismos alternativos de
solución de,
solución de controversias, sí, esa aplica para todas las entidades gubernamentales de todo el país.
Muy bien, dice Eva en su comentario. Yo decidí vender mi casa, pues como estoy muy enferma, necesito irme con mi hija. Pero mi esposo se enfermó y solo duró 7 días y falleció. Hoy me dicen que tengo que hacer un juicio sucesorio. Pregunto, ¿es largo y costoso el juicio? Yo me quiero ir con mi otra hija, pues aquí estoy totalmente sola de 6 a 8 de la noche. ¿Me pueden decir cuánto duraría el juicio y cuánto cuesta?
Bueno, sería importante ver la escritura pública de ese inmueble porque muchos ya contienen una cláusula de beneficiario donde ya no necesitaría elaborar un juicio. Basta con que en esa escritura se refiera a la manifestación del beneficiario y un notario público sin mayor problema puede realizar el cambio de propietario. Si no contiene la cláusula de beneficiario, sí hay que abrir un juicio en los juzgados familiares. Puede ser testamentario o intestamentario. Sin embargo, el costo y la duración va a depender de la habilidad y la competencia de cada abogado. Sin embargo, reiterarle a la audiencia, es momento de tener mucha paciencia. Como repetimos hace ratito, los juzgados están muy saturados, la carga laboral es excesiva, se vienen periodos vacacionales también para el Poder Judicial, viene todavía en septiembre la entrega-recepción de los jueces que salen del Poder Judicial Federal, ingresan los nuevos jueces, magistrados y ministros electos, y esa entrega-recepción pues retrasa la impartición de justicia. Entonces ahorita no hay tiempos estimados porque estamos viviendo un momento histórico que nunca había pasado en toda nuestra historia. Entonces hay que ver cómo se va acomodando esta situación y si los jueces magistrados electos en el mes de capacitación que les va a dar el gobierno federal pues adquieren las habilidades y competencias para poder impartir justicia pronta, expedita y de manera imparcial.
Y si no, ahí está el Tribunal de Disciplina Judicial, que se atengan, ¿no? Bien, dice acá, este es más bien a manera de comentario. Qué inteligentes los que hicieron esa iniciativa. Aquí no tiene nada que ver en la forma de pensar de quien propone las iniciativas. Hagan iniciativas que ayuden, piensen primero una, por ejemplo, si un carro se descompone, el ayuntamiento pague la iniciativa para que los motociclistas no rompan la ley, como los taqueros que tienen su puesto en la banqueta, quitarlos o quitar apartalugares y así muchas cosas. Eso nos lo dice Roberto Coronado. También llega otro mensaje que dice, anteriormente el matrimonio, uno de sus principales objetivos era proteger a la mujer y a los hijos. Con esa iniciativa van a ser úsese y deséchese, dice el comentario también.
Claro.
Otro anónimo, quisiera preguntar a la invitada. Estoy separado de mi esposa desde hace 9 años. No tenemos hijos ni bienes en común. Ambos queremos divorciarnos de mutuo acuerdo. ¿Podemos asistir a justicia alternativa y cuánto aproximadamente nos podría costar?
Sí, existe procedimientos, en este caso pueden hacerse dos, uno ante el Instituto de Justicia Alternativa, en ambos casos no tienen costo, y otro podría ser directamente ante el Poder Judicial. Ambos organismos son del Poder Judicial, sin embargo el de Justicia Alternativa es autónomo y los otros dependen, serían los juzgados familiares. Se elabora un convenio, se presenta, va a haber una audiencia de avenimiento y ratificación. Una vez que se celebra esa audiencia ya se dicta la sentencia de divorcio. No tiene costo, ahí le pueden brindar algún tipo de asesoramiento, pero es muy importante siempre tener el acompañamiento de un abogado para prever las cláusulas que sean de manera eficiente, adecuada, pero en teoría no cuesta el servicio que ofrece el Poder Judicial, cuesta la asesoría que brindamos los abogados, ¿verdad?
Bien, le voy a hacer este comentario, esta pregunta, licenciada, en dos partes, porque creo que hay que desarrollar cada una por separado. Primero, dice, ¿realmente en cuanto a la custodia de la pensión alimenticia sería más fácil y por qué?
Más fácil
según
en cuanto
iniciativa.
A esta
Ajá,
iniciativa.
Sí, según la iniciativa.
Ah, sería más fácil y sencillo porque cuando tú quieres casarte ya en una capitulación matrimonial estableciste cuál va a ser la pensión alimenticia, qué monto va a ser esa pensión que tú vas a dar en el futuro si te divorcias. Y la custodia, esa sí queda de manera compartida. La ley no hace distinción en que se pueda establecer si es definitiva para alguno o para el otro. Dice que va a ser de manera compartida. Entonces, en teoría lo hacen simple porque los diputados dan por hecho que cuando las personas firmamos ese convenio tenemos la palabra y vamos a decir, ah, sí, lo voy a cumplir a cabalidad. Pero lo que no se considera es que pueden acontecer mil y un circunstancias que pueden cambiar las condiciones a hoy futuro, que yo ya no quiero o ese convenio ya sería injusto y por eso no se cumple y entonces el juez tiene que venir a resolver esta situación de todos modos.
Ahora la segunda parte del comentario dice, ¿por qué refiere que los que están en contra de esa iniciativa, que los niños serían los más afectados?
Porque estamos estableciendo derechos, obligaciones y situaciones sobre los niños, de niños que ni siquiera están en este presente, que ni siquiera sabemos en qué condiciones van a vivir, si el padre va a ser buen padre, la madre buena madre, si va a haber una crianza positiva, si va a haber violencia, este tipo de situaciones. Entonces, al momento que por ejemplo, el día de ayer que tuvimos una diligencia donde se hizo un convenio de justicia alternativa que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada. En ese convenio se establecía que papá y mamá tenían la custodia compartida, que mamá lo podía tener lunes, martes y miércoles y el papá los restantes días. El papá deja de prestarle o de regresar a los menores en esos días que ya la mamá debería de tenerlos. ¿Por qué? Porque los niños llegaron con moretones, malnutridos, o sea, llegaron en condiciones que para él eran de maltrato infantil. Entonces, él deja de prestarlos. Ella presenta una solicitud al juzgado para que se haga la ejecución forzosa de ese convenio. ¿Qué hace el juez? Le da 5 días a él para que cumpla y entregue a los niños. Él no se asesora y dice, no, ¿yo por qué os voy a entregar si ella los maltrata? Y el día de ayer llegaron con policías, secretario del juzgado y todo a separar a esos niños de ese padre en base a ese convenio y no en base a las circunstancias reales que estaban aconteciendo, como era que, ah, oiga, escúcheme, antes de dárselos otra vez a la mamá, investigue si hay maltrato, si están bien, si están mal. Entonces, el tema es que este convenio, esas capitulaciones matrimoniales, al ya estar establecidas al momento que se celebra el matrimonio, para modificarlas por las nuevas condiciones de vida que vamos a tener de aquí a 2, 3, 4, 5 años, sí se va a tener que hacer forzosamente un trámite ante el Poder Judicial.
Ahí está esperemos que eso haya sido suficiente para que entienda la explicación. La señora Margarita, en otro orden de cosas, le pregunta qué diferencia hay en el juicio testamentario y el intestamentario.
En el testamentario quiere decir que la persona fallecida acudió en vida ante un notario público y dispuso de sus bienes. Quiere decir que dejó un testamento donde dice cómo se va a repartir la masa hereditaria. Y en el intestamentario no existe ese testamento ante notario público y se va a repartir conforme lo establece el Código Civil.
Bien, ahora dice acá, ¿en qué podría afectar legalmente esta iniciativa a los matrimonios tradicionales?
Pues que se dejan un estado de incertidumbre, principalmente como refiero. Uno de los requisitos de este nuevo artículo que se pretende implementar, que sería si se aprueba el 295 ter del Código Civil del Estado de Jalisco, en su fracción segunda ya se establece una renuncia expresa y mutua de los contrayentes a recibir alimentos futuros al término del contrato de matrimonio por tiempo determinado. Eso quiere decir, A mí no me importa cómo vivas, no me interesa qué condiciones hayas tenido en tu matrimonio, lo que me interesa es que hace 5 años tú dijiste que renunciabas a recibir alimentos. Si hoy estás en precariedad económica, insolvente, incapacitado, lo que sea, a mí eso no me interesa. ¿Por qué? Porque tú ya firmaste una capitulación donde aceptaste renunciar a esos alimentos. Y pues eso no es aplicar justicia a los hechos concretos y reales. En eso nos afecta, que nos están haciendo que decidamos sobre cosas que pueden pasar o no pueden pasar, pero no lo dejan. Por ejemplo, yo aquí hace rato decía con un juez, bueno, de perdida póngale una coma y que diga, si es que no existen circunstancias extraordinarias que justifiquen que sí hay alimentos, ¿no? O sea, lo dejan como si, ah, pues ya te separaste y ya no tienes ninguna responsabilidad.
¿No? Que vamos a ser amigos, pareja, nos vamos a casar, juntar, nos vamos a separar y vamos a ser siempre felices y nos vamos a ir de satisfechos y contentos todo el tiempo.
Claro, y por ejemplo esta parte de las mujeres, lo digo así porque estadísticamente somos más las amas de casa y las mujeres que nos dedicamos preponderantemente a los hijos y al hogar, pues ellas díganme cómo las van a proteger si aquí ya están renunciando a que si ellas quedan vulnerables económicamente porque se dedicaron a estas labores, pues ella, el otro nada más se da la vuelta, gracias, aquí terminó mi contrato, me retiro, sé feliz y punto. Y eso pues no es justicia para muchas personas, ¿verdad?
Y la dejó sin capacitarse, sin un trabajo, sin la posibilidad de un ingreso y luego sin dinero.
Claro, y más porque eso es en la fracción segunda en cuanto a los adultos, pero todavía más preocupante la fracción tercera porque esta sí va directamente hacia los hijos. En esa capitulación yo dije que si se terminaba el matrimonio, yo te iba a dar 10 mil pesos, insisto, pero ¿qué tal si hoy ya me hice millonario? Porque como tú te dedicaste al hogar y a los hijos y yo pude desarrollarme profesionalmente, yo ahora tengo muchos bienes, soy rico y voy a decir, ay, con esos 10 mil pesos... que sobreviva cuando yo vivo en andares y todo, uh-huh. Y la otra persona quedó. Ese es el riesgo que se corre. ¿Por qué? Porque la persona que queda insolvente obviamente va a querer ir ante un juez a pelear que eso es una injusticia y va a tener que haber un juicio donde van a seguir saturados los juzgados. Al punto que voy es que si la iniciativa dice que es porque los juzgados están saturados, porque hay muchos juicios de divorcio, que dentro del divorcio sabemos que va, como bien lo comentaste, el tema de los hijos, la alienación parental, alimentos, todo, pues esto no viene a resolverlo. Ese es el punto de debate de mi comentario. Si esa es la justificación, no es el camino adecuado para sacar al Poder Judicial del rezago que se tiene.
Bien, dice acá, yo siendo mujer que tiene un trámite de divorcio, el cual ha tardado muchísimo tiempo, me hubiera gustado que existiera esa figura. Es lo que dice ella pensando en ella, ¿no?
Claro, pero hay que pensar que ella probablemente no necesite pensión donde si yo le diga, ay, ¿qué cree, señora? Ya se casó con esta figura y usted no tiene derecho a nada, pues otra cosa sería, ¿verdad?
Un anónimo, ¿sí puede la policía municipal intervenir cuando los repartidores de gas hurten un tanque estacionario si se les descubre en ese momento que se están robando el gas? Porque solicitan 100 litros y ponen 70 litros en ese momento, ¿puede llamarse una policía por flagrancia?
Pues probablemente sí podría ser porque ahí sí el ticket dice que son 100 litros y se logra demostrar en ese momento que el marcador estaba en ceros y luego no marcó 100 litros sino marcó 70, el policía debería de someter eso al mando y conducción de un ministerio público y el ministerio público iniciar una indagatoria para fincar responsabilidad penal o no. Sin embargo, pues la mayoría de policías van a decir que no procede y que tiene que ir a la fiscalía directamente a calle 14 a hacer su denuncia y le van a decir que no, pero en estricto sentido, si se acredita eso, que usted tenía 0 litros en su tanque, que el recibo que le están cobrando dice 100 y que el marcador dice 70, por lo menos sí debería el policía detener a la persona, llevarla y pues que el Ministerio Público sea quien integre esa investigación, ¿verdad?
Bien, Alberto Sandoval, hace unos minutos la abogada dio el teléfono del despacho, lo repito para que lo anote, 3318-93-4554, 3318-93-4554, si no lo alcanzo a anotar, bueno, pues comuníquese con Luz para que le pase la información de manera directa. Dice aquí este mensaje, estoy solicitando una silla de ruedas en la que está deteriorada, por favor, soy persona con discapacidad y tengo amputado mi pie derecho hasta arriba de la rodilla, ojalá puedan ayudarme, tengo 67 años de edad, en donación la pido porque no tengo para comprarme una, muchas gracias. Y aquí tenemos el dato, por si alguien se lo ofrece, se lo compartimos. Vamos a hacer una pausa, quedan un par de mensajes y llamadas, así que de regreso estamos de vuelta con la ley en la mano para seguir platicando con ustedes de esta reforma de los matrimonios temporales, que es lo que se pretende en el Congreso del Estado. Nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Bien, llega otra pregunta, licenciada Carmen dice, disculpe, tengo una amiga que vive en Ciudad Guzmán, su esposo en Estados Unidos. Él no se quiere divorciar, ¿se puede iniciar aquí el divorcio? Además, no le quiere dar pensión alimenticia tampoco.
Ah, respecto a ese tema, también en la iniciativa de ley se incluyó uno de esos supuestos, donde dice que esta iniciativa se justifica porque se puede acceder al divorcio cuando una de las partes se ausenta del hogar conyugal sin la necesidad de que se interponga una demanda. Esto porque en muchas ocasiones donde se puede alargar un proceso de divorcio es en localizar a la otra persona, porque sí o sí tiene que estar notificada de que ya no se quiere continuar con ese matrimonio. Y pues ya la persona dice, pues hace 10 años se fue y no sé dónde está. Pero lo que no nos dicen es que esto sí lo prevé la ley. El Código Civil de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco establece que si la persona no está localizable, en términos del artículo 117, se hará una búsqueda a través de diversas dependencias públicas y la policía municipal del último domicilio que se conozca de la persona. Y una vez que se agota esta búsqueda, que es prácticamente preguntarle a todas las dependencias públicas que tienen nuestros datos personales, oye, ¿sabes dónde está fulanito de tal? Si en uno de esos domicilios se puede notificar a la persona personalmente, pues se hace y punto. Pero si no se puede notificar, no quiere decir que no puedan divorciarse. Lo único que se hace es que se publica a través de un edicto en los periódicos oficiales del Estado de Jalisco, y probablemente el juez diga que uno a nivel nacional. Y ya una vez que se publica el edicto, pues ya procede la disolución del vínculo matrimonial. En este caso, que la persona está en Estados Unidos, pudiese inclusive también presentarse otro procedimiento para que el juez familiar le nombre un representante legal y emplazarlo, notificarlo del divorcio a través de ese representante, o en el peor de los casos hay que mandar una carta rogatoria de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a aquel país, a aquella entidad, para que un juez de ese estado, de ese condado, lo notifique, y una vez notificado, pues remita las actuaciones a México y ya pueda disolverse el vínculo matrimonial. Sí hay muchas opciones para poderlo hacer de manera sencilla y ágil, sin embargo, no es como aquí se refiere en esta iniciativa, que pues como ya se fue, que se disuelva automáticamente. No, sí hay mecanismos para poderlo llevar a cabo, ¿verdad?
Garantizar que así sucedió. Mari González, yo voy a los juzgados a recoger un billete de depósito que cambio en la recaudadora. Si los juzgados salen de vacaciones, ¿la recaudadora también saldrá de vacaciones, dice?
Ahí primero déjeme hacerle una recomendación. Si ese billete de depósito se lo están consignando por concepto de pensión alimenticia y usted va cada semana, cada 15 días o cada mes al juzgado a recogerlo, pida por favor por escrito al juez que aperciba a la persona que le está consignando esa pensión a que ya no sea a través de esos billetes, porque es tortuoso estarlos cobrando, que sea a través de depósito, y en ese escrito proporciona usted su nombre, cuenta, clave interbancaria, inclusive puede poner mejor una captura de la carátula de un estado de cuenta en la parte donde se vean todos sus datos, para que el juez le diga a la otra persona, oye, ya no lo hagas de esta manera a través de la recaudadora, ya estárselo transfiriendo, y esa transferencia le hace a él las veces de comprobante y usted ya no va a tener que estar yendo a Ciudad Judicial. Y la otra es que no, normalmente cierra el Poder Judicial su periodo de descanso, pero las demás dependencias siguen trabajando de manera habitual. Tengo entendido que la recaudadora solo cierra los últimos 15 días de diciembre.
Muy bien, dice en el tema de la casa lo vamos a leer enseguida, pero dice acá, a mí me dijo mi abogado que se tiene ahora por ley, y eso es nuevo, que hay que notificar sí o sí al demandado. ¿Eso es verdad?
Sí, pero no es nuevo, eso se ha establecido siempre, de que tiene la otra persona derecho de audiencia y defensa, y en todos los procedimientos jurídicos debe de estar ese derecho garantizado. Más bien, lo que es novedoso es que en algunos estados de la República hay sentencias de amparos que se resolvieron a través de tribunales colegiados donde dicen, pero si la persona quiere divorciarse y el resultado de notificarlo no va a ser más que él se entere y él no está localizable, no le vulneres a la persona su libre desarrollo de la personalidad, disuelve el vínculo porque al final de cuentas la otra persona no puede oponerse, o sea, sí o sí va a quedar divorciada, divórcialo y deja pendiente para cuando esa persona aparezca, la notifiques o la persona quiera hacer valer sus derechos, déjalos a salvo en cuanto a pensión, custodia, convivencia y todo, pero decrétale su divorcio y mantén el juicio ahí en la búsqueda del demandado, lo que se tenga que hacer, pero divorcia a esa persona sin necesidad de la notificación. Pero eso todavía son dos sentencias, tenemos que llegar a 5 precedentes para que ya sea permeable a más, ya sea más obligatorio para los juzgadores, ¿verdad?
Muy bien, en el caso de la casa que nos decía Eva, ella señala que está en la escritura como dueña en partes iguales y beneficiaria, pero quiere saber si sus hijos también tendrían partes igual los tres, es decir, 30% cada uno, como en el reparto.
Bueno, si ellos se casaron por sociedad legal, quiere decir que la mitad es de ella y la mitad de su difunto esposo, pues va a ser 50 y 50 y el 50% de ella pues ya lo tiene garantizado. El de él, si él la dejó como beneficiaria a ella, ya no entran los hijos porque se equipara como si fuera una disposición testamentaria. Pero si en esa cláusula vienen todos, por ejemplo, sí van a ser copropietarios en partes iguales o en el porcentaje que la persona haya designado en esa cláusula beneficiaria, ¿verdad? Pero si fuera a través de la ley, por ejemplo, ella tiene garantizado su mitad y su otra mitad sí se reparte entre sus hijos y probablemente entre ellas si su masa hereditaria no iguala, si la porción que le tocaría como herencia no iguala lo que ella ya tenga de ese 50%.
Uh-huh. Si le entendí bien, entonces, si el señor la dejó como beneficiaria y en la sociedad legal es 50-50, al faltar él, ella es dueña de todo.
Del 100.
Muy bien. Y ya entonces sería cuestión de que ella, con su, digamos, propiedad al 100%, decida si reparte a los hijos ese 50% o el 100% en 30-30-30.
Sí, ya no sería como herencia, sería como una donación, ¿verdad? O ella puede hacer su testamento y disponer en ese sentido.
Mari González, el billete de depósito no es de alimentación, es de renta, pero para mí sí es tortuoso el recogerlo, soy persona mayor, dice.
Ah, probablemente porque si usted es mayor de 60 años y pertenece a un grupo vulnerable,
sí, lo puede pueda tramitar.
También pedirlo en el mismo sentido.
Muy bien. Juan Carlos Sandoval dice, traje un pasaje al aeropuerto y de por sí el traslado tiene mucho tráfico. Cuando llegué, parece que hay operativo, hay soldados de la Guardia Nacional y policías para que tomen precauciones, dice en su comentario. Bueno, si es Juan Carlos el taxista que nos contacta para también ayudar a adultos mayores, acuérdese que necesitamos su teléfono de contacto porque lo andan buscando del civil y requerimos su comunicación. Desde la mañana se la pedí, creo que no se había puesto en contacto, pero si eres tú, pues esperamos el mensaje. Gracias. Acá llega otro que dice lo siguiente. ¿Qué puede pasar si mucha gente sabe mi RFC y CURP? ¿Motivos de robo de identidad y documentos? ¿Puede hacer alguna demanda por línea en la fiscalía? Dice la señora Vega.
Sí, hay un área especializada en suplantación de identidad en la Fiscalía del Estado. Inclusive, como no son trámites tan complejos, puede hacerse ya denuncias en línea en la página de internet de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Uh-huh. Pero el hecho de que la información esté en todas partes no la hace susceptible de un ilícito, ¿sí?
No necesariamente. Tendrían que tener más información para poder suplantar la identidad.
Sí, porque digo, hoy lo entregamos al SAT, lo entregamos a las tiendas departamentales, al banco, entonces esos datos ahí están, ¿no?
Claro, y la mayoría de esas entidades ya está habilitando las aplicaciones con identificación de datos biométricos, entonces es más complejo ya la suplantación de identidad.
Muy bien. Pues prácticamente se nos agota el tiempo, licenciada. ¿Algo más que quiera agregar para terminar el tema?
Claro que sí. Pedirle nuevamente a los legisladores del Estado de Jalisco encaminar iniciativas de ley que de verdad vengan avaladas por estudios científicos, por una metodología que al final de cuentas en nuestras clases de derecho administrativo siempre nos enseñaron que en el trámite de una iniciativa pues debe de venir respaldada por datos, por evidencias, por estudios, donde nos diga cómo va a venir a beneficiarnos esta iniciativa real, concretamente, y cómo va a proteger más que a los adultos, porque toda esta iniciativa se centra en los derechos de los adultos, no en los niños, niñas y adolescentes, y debe de ser el eje central, o sea, de que esta iniciativa puede todavía reformularse, y si ven ustedes viable que es un tiempo determinado el que va a venir a mejorar nuestra sociedad, se haga, pero ponderando siempre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad?
Muy bien, pues nos damos muchas gracias, licenciada Carmen Ochoa, por su participación hoy en con la ley en la mano. Gracias, hasta luego.